El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Radiópolis, un espacio para conocer las propuestas culturales de la ciudad. Radiópolis, una urbe sonora que nos invita a encontrarnos con los creadores y sus creaciones junto a la periodista Antonella Esteves.
Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo los trata estos primeros días del mes de mayo? Semanita corta e iniciamos este Radiópolis de hoy. Vamos a estar conversando con Gonzalo Planet, colega, admiradísimo investigador de música chilena y también miembro original de Matorral, banda que cumple 20 años, que está lanzando un nuevo disco en el segundo semestre y que está adelantando su nueva canción No Esperaría en un concierto este 5 de mayo en Matucana 100. Vamos a hablar respecto a eso con Gonzalo Planet, respecto a estos 20 años, aprendizajes, consejos y más. Y también vamos a estar conversando con Alejandra Pinto respecto al Padrino, porque sí, porque vale la pena cada cierto tiempo volver sobre los clásicos y sobre los 51 años de esta película, que es el inicio de esta trilogía esencial del cine y de la cultura pop. Así que vamos a hablar de eso con Alejandra Pinto y vamos a partir escuchando Matorral con esto que se llama Cada Cual. Ya estamos en contacto con el colega y destacado músico Gonzalo Planet. ¿Cómo estás, Gonzalo?
Muy bien, un gusto conversar contigo, Antonella.
Bueno, hay un montón de cosas que contar respecto a Matorral. Está lanzando nueva canción, No Esperaría, y además se tienen un show este 5 de mayo en la Sala Boomster de Matucana 100. Y quería partir preguntándote, Gonzalo, respecto a este ejercicio de renacer constante que tiene Matorral. Ustedes son muy porfiados. El otro día sacábamos el cálculo. Llevan casi para los 20 años de historia de Matorral. Cuéntanos cómo evalúan tú lo que ha sido estas dos décadas.
Sí, la verdad son 20 años que para mí han pasado volando. No me he dado ni cuenta cómo han pasado esos 20 años, que efectivamente es así, porque yo me acuerdo cuando lanzamos el primer disco de Matorral, Voces del Rincón, fue en la sala máster de Radio Universidad de Chile, y eso fue el año 2003.
¡Wow! Así, yo ya estaba acá. Así que ya existía Radiópolis.
Claro, matemáticamente son 20 años. Un poquito antes ya la banda se estaba formando, ensayando. De hecho, en su génesis pasó Nano Stern, que después se fue a estudiar a Alemania, música. Ahí entré yo a tocar el bajo a Matorral y lanzamos el primer disco en la sala máster hace justo 20 años. Pero bueno, ha sido un viaje muy entretenido. Como te digo, se me ha pasado volando el tiempo. Pero haciendo una pequeña y breve retrospectiva, me siento como bien orgulloso de lo que ha logrado construir Matorral con el tiempo. Uh-huh. Somos una banda que en un punto empezó a cambiar, porque podríamos haber seguido haciendo el mismo disco permanentemente, y esa porfía que tú dices yo creo que tiene que ver con efectivamente tener distintos incentivos para continuar, distintas inspiraciones, y entender que una banda cuando tiene tanto tiempo también tiene que darle espacio como a la transformación, porque nosotros cuando comenzamos con Matorral, con Felipe Cadenazo, éramos otras personas de las que somos hoy. Uh-huh. Y eso yo creo que se refleja también en la música. Nosotros habíamos sacado un disco que se llama Gabriel hace como unos 6 años atrás, lo tocamos harto en vivo y después nos detuvimos para hacer distintos proyectos, por ejemplo los discos solistas de Felipe Cadenazo y otras cosas que estamos haciendo todos los integrantes. Y hace un tiempo, más o menos un poquito antes de la pandemia, dijimos ya, es momento de grabar nuevamente con Matorral, queremos hacer un disco donde todos nos juntemos a tocar un poco en vivo, y eso, la pandemia nos interrumpió eso. Uh-huh. Pero logramos igual volver a grabar y nosotros estamos con un disco nuevo casi listo, y este single que vamos a presentar en Matucana 100 este viernes 5, que se llama No Esperaría, es uno de los adelantos.
Bueno, estamos conversando con Gonzalo Planet, miembro original de Matorral y también autor de varios libros sobre música chilena. Y lo nombro, Gonzalo, no solamente porque siempre vale la pena contarle a la gente que tú has hecho esas investigaciones tremendamente valiosas, sino porque mi impresión es que también cuando Matorral parte está bastante ligado a lo que fue la psicodelia chilena de finales de los 60, principios de los 70, que es parte de tu libro Soy en los Pasos, esa investigación. Y muy ligado al folk rock, ¿cierto? Y a esa mezcla. Y hoy día también, por como tú dices, porque han cambiado muchas cosas, han pasado 20 años, la vida misma, ¿no? Pero también búsquedas sonoras que hoy día quizás los acerca mucho más al jazz o al pop, si uno quiere ponerlo así, sin perder esas raíces del folk rock. ¿Cómo tú analizas también lo que han sido sus búsquedas sonoras en estos 20 años?
Mira, justamente como tú dices, cuando nosotros partimos, teníamos un lenguaje como mucho más rockero, éramos un trío, un power trío, entonces todo era más fuerte, de volumen, estábamos muy emparentados con la música psicodélica, efectivamente, era un gusto que teníamos porque con esa música nos criamos, con el rock de los 60 y todo eso, entonces los primeros años de Matorral es muy notorio eso. Y claro, cuando yo publiqué, de hecho, muy cerca de esa fecha del primer disco de Matorral, yo publiqué el libro Se oyen los pasos, que habla sobre la música chilena entre el año 64 y 73, más o menos, toda esa música que se estaba gestando con grupos como Los Vidrios Quebrados, un poco después Los Blobs y Los Jaivas. Claro, yo creo que Matorral definitivamente tenía algo de eso y era algo que la gente nos decía mucho, nos decía, ustedes son una banda de rock, pero definitivamente tienen algo de la tradición rock chilena de los 60, yo creo que se notaba. Uh-huh. Yo creo que todas esas cosas se mantienen en Matorral, no creo que se hayan perdido, pero yo diría que con el paso del tiempo uno va escuchando otra música, va cambiando como persona y eso también se refleja en la música. Entonces, por ejemplo, ya el disco Gabriel ya sonaba un poco más que distinto, como que se ampliaba un poco hacia otros lados. Uh-huh. En un momento dejamos de ser un trío de guitarra, bajo y batería, y nos ampliamos a otros instrumentos. Ahí entró Antonio del Fabero con otra guitarra, con sintetizadores también. Y ahora, por ejemplo, estamos tocando con samplers en vivo, que es una cosa que no habíamos hecho antes.
¿Y trompeta?
Trompeta también. Felipe Cadenazo, que era un guitarrista incendiario, lo sigue siendo, pero también le gusta tocar piano. Entonces pasa de la guitarra al piano y de repente a la trompeta. Entonces digamos que es un universo como que se va ampliando, más que haya un cambio radical. Yo creo que es una ampliación de los horizontes, y siento que esa esencia de Matorral, si bien los discos van cambiando un poco, hay una esencia que se mantiene y que es algo un poco irreproducible en palabras.
Bueno, por eso hay que escuchar a Matorral, ¿no?
Por eso hay que escucharlo, exactamente.
Bueno, nosotros estábamos escuchando recién una de sus últimas canciones y ahora vamos, antes de terminar la entrevista, a escuchar No Esperaría, pero también en esas búsquedas, yo me imagino que, claro, 20 años de carrera dan cierta tranquilidad en términos de que ustedes se han tomado siempre las cosas muy en serio, pero al mismo tiempo tomándose los tiempos que son necesarios. En estos 20 años hay 5 discos que dan cuenta entonces de estos procesos, de estos cambios, de estas búsquedas. ¿Y qué les pasa hoy día cuando tienen que preparar un concierto para presentar en Matucana 100, este 5? ¿Qué es lo que están planeando? ¿Qué es lo que creen que va a pasar este viernes?
Bueno, yo creo que va a ser un momento bien bonito y especial, porque nosotros con Matorral no habíamos tocado tanto en vivo en el último tiempo. Habíamos hecho unas cosas muy puntuales, unas invitaciones que habíamos recibido y nos habíamos presentado en esas, pero ese es el primer concierto de Matorral, así como un show de Matorral solo, en harto tiempo. Y es una de las distintas piezas que van a componer un próximo disco que va a salir el segundo semestre de este año. Es un disco que se llama Acto Reflejo, y de ese disco nosotros ya habíamos presentado hace algún tiempo algunos adelantos, una canción que se llama Cada Cual y otra canción que se llama Sobre la Profundidad. Y este, No Esperaría, es el tercer adelanto. Y montar esto en vivo es muy bonito. Por ejemplo, en estos 20 años han cambiado un montón de cosas. Un montón de cosas en Chile, en la música chilena también. Uh-huh. Y somos muy porfiados, entonces...
Lo son, sí.
Claro, entonces es muy bonito subirse a un escenario y compartir con la gente la experiencia de la música en vivo. Esa es una cosa que también en el último tiempo se ha trastocado un poco. Un show en vivo de música pop hoy día no sabe exactamente si alguien va a tocar en escena o no, uh-huh, por ejemplo. Y en ese sentido, con nosotros con Matorral, nos encanta la experiencia en vivo, que la gente pueda ver a alguien tocando, que considerar que un show es una experiencia un poco irrepetible, un espectáculo en vivo, aunque toquen las mismas canciones, es un poco irrepetible.
Claro, y entonces, además que se construye con el público.
Exactamente. Entonces nos pone muy contentos poder compartir eso con la gente. Pensamos la música también un poco más a la antigua, pensamos en álbumes, igual pensamos en singles también, pero para nosotros el álbum es una obra. Y este álbum nuevo tiene un concepto detrás, una estética detrás, y esas cosas nos parece bonito compartirlos con la gente.
Bueno, tienen entonces la posibilidad de ver en qué está Matorral ahora. Hemos conversado con uno de sus fundadores y bajista, Gonzalo Planet, inquieto, hay músico, y de verdad el otro día conversábamos con Felipe Cadenazo en el semáforo a propósito de también el aniversario de Cápsula Disco y lo que están haciendo. Y Gonzalo, ustedes salieron con un montón de bandas. Nosotros acá en Radiopolis, que también estamos cumpliendo 20 años este año, claro, fuimos testigos de ese boom de la música chilena a partir del 2003, con la aparición de todos estos sellos que ustedes fueron parte, ¿no? Cápsula, Algo Records, además del boom que trajo el sello Azul y después Oveja Negra, etcétera, pero hay pocos que quedan de pie 20 años después, ¿no? Y quizás para cerrar ahí como el consejo para la gente joven que está partiendo sus carreras y que hoy día quizás tiene más, uno podría decir, más herramientas que ustedes en términos de que está internet, está la posibilidad de llegar a través de las plataformas, de autogestionarse a través de las redes sociales, pero sabemos que no es suficiente. ¿Cuál crees tú que ha sido la clave de Matorral?
Mira, efectivamente, como tú dices, yo creo que la industria de la música en Chile ahora es muy distinta de la industria en el mundo. Yo creo que los artistas ahora tienen definitivamente mucho más herramientas que las que nosotros teníamos hace 20 años. Ahora también, por otro lado, sucede que hace 20 años no había la sobrepoblación de bandas y artistas y proyectos musicales que hay ahora, que hay muchísimos, muchísimos. Y uno tiene que más o menos sortear una oferta enorme, enorme, que antes no había. Y yo me imagino, no sé si a modo de consejo, pero yo creo que si bien los contextos de la industria siempre están cambiando cada cierto tiempo, yo diría que una cosa que permanece para que los proyectos musicales tengan una continuidad es tener una perseverancia. Yo creo que la perseverancia es una cosa clave, porque también esta es una industria y un país que a nivel cultural todavía hay muchos obstáculos que, que sortear. Entonces a veces uno puede desanimarse, es una cosa bastante normal. Alguien con mucho talento puede desanimarse, como tú decías, efectivamente lo veíamos con una generación de grupos que ya no está, uh-huh. o con solistas que eran muy, muy talentosos y uno pensaba que iban a tener una trayectoria y que ahora no están tocando, pues porque, no sé, hay un medio que a veces es un poco adverso. Uh-huh. Pero yo, no sé si es a modo de consejo o recomendación, yo creo que la perseverancia es una cosa muy, muy, muy importante, estar trabajando, haciendo proyectos, haciendo cosas, y no desanimarse frente al contexto. Eso es una cosa muy importante, yo creo.
Bueno, ahí tienen entonces las recomendaciones de alguien que lleva 20 años en la misma banda, Matorral, y haciendo música notable cada vez. Yo lo he dicho antes, no es una sorpresa para Gonzalo Planet que Matorral es de mis bandas chilenas favoritas, así que me entusiasmo muchísimo, muchísimo que estén presentando canciones nuevas y que este 5 de mayo a las 20:30 horas van a estar en la sala Boonster de Matucana 100 presentando lo que es su nuevo single No Esperaría, canciones de sus 5 álbumes anteriores y también adelantos de lo que se viene en su próximo disco. Gonzalo Planet, un placer conversar contigo, querido.
Muchísimas gracias, Antonella, un placer también hablar contigo. Fantástico estar en Radiopolis después de tanto tiempo.
¿Cierto? ¿Cierto? Seguimos aquí.
Fantástico, increíble, buenísimo. Perseverancia.
Eso exactamente. Entonces, vamos a la pausa escuchando a Matorral con No Esperaría.
No esperaría, no lo que dijimos, no quiero
En 1972 fue que se estrenó El Padrino, una película que cambió para siempre la historia de, del mundo narrativo, no solamente cinematográfico, y se transformó en un tremendo, tremendo hito. Así que vamos a hablar de El Padrino hoy día a propósito de su aniversario y estamos con nuestra queridísima Alejandra Pinto al otro lado de nuestro Zoom. ¿Cómo estás, Ale?
Estoy bien. Me gusta mucho El Padrino, además.
Oye, pero pensemos en esto.
Qué bonito.
Primera pregunta, así como para partir, ¿no? ¿Por qué es tan importante El Padrino?
A ver, hace poco tiempo, yo diría que la semana pasada, decían, leí un texto que decía que antes del Padrino no había mucha conciencia acerca de lo que significaba una banda de gángsters. No había como mucha posibilidad de entender de qué se trataba ese mundo al que ya hemos visto repetido en el cine millones de veces, diría yo. Uh-huh. Ahí De Palma haciendo películas sobre gángsters, Scorsese, por supuesto, haciendo películas de gángsters. Y cuando Coppola se mete en este tema, yo no quiero ser mala onda con Coppola, pero qué manera de meterse en atados ese hombre siempre.
Pero menos mal.
Hagamos una película, ya, bacán, pero que nos cueste mucho hacerla, ojalá. Esa es como su forma de hacer cine. Entonces, claro, está esta sensación de que, de alguna forma, El Padrino abre puertas, tal como decías tú, para hablar de mundos a los que no teníamos acceso, para sentar precedente a propósito de eso que seguimos diciendo sobre que es mejor la película o el libro. Y esta es una idea absolutamente personal, porque además nos trae a grandes símbolos del cine que nos van a acompañar, digamos, nos han estado acompañando durante los últimos 50 años. Uh-huh. como Al Pacino y Robert De Niro, que creo que son las anclas en esta película.
Sin duda. Ahora, hay varias cosas que, como tú dices, se transformaron todo. Pongamos quizás un poco en contexto de lo que estaba pasando, porque El Padrino aparece, ¿cierto? Y su producción en un momento en donde Hollywood está cambiando a la fuerza, diríamos, ¿no? En los años 60, Hollywood empieza a tener una crisis en términos económicos muy importante, porque la manera en que venían haciendo cine durante los 30, 40 y 50, ya en los 60 no está llevando público a las salas, porque, bueno, el mundo cambió. Y Estados Unidos está viviendo todas estas transformaciones sociales profundas, y la antigua manera de hacer cine, de contar historias y el tipo de historias que se contaba, parece que ya no tiene eco con el mundo de ese momento, ¿no? Que aparece además con una potencia muy, muy llamativa, la idea de juventud, la idea de universitarios, la guerra contra Vietnam, la lucha por los derechos civiles, el feminismo, entre otras cosas, aparece, bueno, la psicodelia, etcétera. Y Hollywood hace una apuesta por lo que va a ser considerado como el New Hollywood, que son esta gente que, además, esto es importante quizás marcarlo, Alejandra, que es la primera generación de gente que estudió cine, que llega a hacer cine.
Exactamente. Y que además no solo estudian de manera formal, sino que todo esto que fue aprendido sobre el camino por los directores, por las directoras desde los inicios del cine hasta ese momento, ya conforman un bagaje sobre el que estos chiquillos se paran. Uh-huh. Independiente de si estudian o no formalmente, tienen una buena cantidad de influencias para poder hacer sus películas. Que es algo que, bueno, ahora a nosotros ya no nos llama tanto la atención, porque, claro, tenemos 120 años de cine, pero en estricto rigor tiene que ver con eso también. Gente muy buena para ver películas, que conoce varias técnicas y que lo único que quiere hacer es explorar.
Claro, además también decir que no solamente se alimentan del cine hollywoodense, hay un montón de documentales sobre el New Hollywood, donde es parte no solamente Scorsese, sino también Spielberg, bueno, todo durado Martín Scorsese ya lo nombramos, ¿cierto? Coppola, toda esta gente que va a reconocer que, como pudieron estudiar, la mayoría de ellos además en San Francisco, van a poder ver cine europeo, van a ser muy influenciados por lo que es sobre todo el nuevo cine francés, el realismo italiano, ¿cierto? Y van a ver cine oriental, de ahí la tremenda influencia que va a tener el cine japonés, especialmente en todo este movimiento del nuevo Hollywood. Y ahí uno puede entender de dónde viene El Padrino también. Porque tiene elementos del cine negro que fue desarrollado especialmente en Estados Unidos en los 30 y en los 40, pero también tiene ciertos elementos de, uno diría, una estructura más compleja en términos de construcción de personajes y narrativa que empieza a aparecer también con este cine y que hace que la película goce de tan buena salud 51 años después.
Claro, hay un tema ahí que tiene que ver también con los ritmos, como decías tú, hay la construcción de los personajes tiene la suerte no diría la suerte, a la larga esto de poder hacer de poder generar espacios y tiempos para los personajes permite que no solo los vayamos conociendo, sino que los mismos actores también hayan podido como desarrollar mucho mejor lo que estaban haciendo también. Todo lo que tiene que ver ahí con montaje, la manera en la que la cámara trata, por ejemplo, al personaje de Michael Corleone y la forma en la que revisamos su arco, también está súper influenciado por eso. ¿Cómo pasamos de tener a un chiquillo súper apegado a las normas, además un poco reticente a meterse en el negocio de su familia, a ser besado en el anillo como el próximo padrino? Es una cosa que creo que no es fácil de hacer, generar un arco como ese y además tener un actor que sea capaz de concentrar todo eso, que sea capaz de generar eso también. Tengo yo la impresión de que uno de los puntos también fuertes del Padrino tiene que ver con estos personajes súper reconocibles, tan arquetípicos también, que nos presentan como este héroe caído en desgracia, su hermano Sonny, que es un poco la persona que lleva las riendas desde la violencia, la mujer desvalida que es Connie, la hermana también.
Que se vuelve amarga.
Amarga a rabiar. Y Fredo, por supuesto, que la gente le tiene un poco de mala a Fredo. Yo creo que hay mucho de lo que pasa aquí que si Fredo no está, no se desencadena.
Bueno,
yo tengo buena a Fredo.
Yo encuentro, es que Fredo, además esa escena, yo creo que también lo que pasa con el estaba pensando en esa escena del Año Nuevo en Cuba, sí. Del beso de Michael a Fredo, que es una cosa terrible, ¿no? Beso triste y desgraciado como ese.
Rompiste mi corazón, Fredo.
Exactamente. Y yo creo que quizás también pasa eso. Yo no sé si tú tuviste esa posibilidad. Yo el año pasado, cuando se cumplieron los 50 años de El Padrino, tuve la posibilidad de verla en el cine con la gente de La Cosa Nostra. Y fue, por supuesto, una experiencia, además de estar ahí con la gente de La Cosa Nostra viendo El Padrino, se te imaginará. Pero además verla en pantalla grande, que fue algo que nuestra generación no hizo, porque la película se estrenó en Chile en 74. La película es de 72, pero se estrenó 2 años después en nuestro país, comprenderás que eran tiempos difíciles, digamos, ¿no? En Chile se estrena el 27 de marzo del 74, la primera de ellas, ¿no? Pero ha logrado armarse no solamente como fenómeno cinematográfico, sino como fenómeno cultural. Por un lado, a mí me llamó la atención lo bien parada que está, lo entretenida que es ver El Padrino. O sea, todavía El Padrino 1, El Padrino 2 y hasta la 3, que hay gente que le tiene mucho más distancia a la 3, pero siguen funcionando muy bien como trilogía y por separado. Y también pensaba, Ale, respecto a esto de armarse como fenómeno cultural, como que está en todas partes, como que se vuelve parte del lenguaje. ¿Te acuerdas de You Got Mail, el personaje de Tom Hanks, donde está todo el tiempo utilizando la filosofía del Padrino, ¿no? Bueno, el libro de Alberto Mayol, que acaba de salir en España ahora, Las 50 leyes del poder, que es un gran libro, independiente de que Alberto sea un amigo, es un gran, gran libro sobre liderazgo. O sea, la cantidad de cosas que ahí la mezcla entrepuso, que hicieron con el trabajo, por supuesto, cinematográfico de Coppola, transformaron esto en una filosofía que nos acompaña hasta el día de hoy. Y eso me parece que es muy notable, porque también no es tan común en la historia del cine.
Está muy bueno eso. Siento, o sea, esto que hizo Alberto Mayol es un compilado de estrategias, ¿o no?
Sí, son a partir del libro y de la película, él va analizando cómo ejercen el poder Vito y Michael. Y cuáles son las cosas. Oye, de verdad, el libro es notable. Yo tuve en YouTube está la presentación del libro. Yo tuve la posibilidad de ser parte de las presentadoras de ese libro. Y yo quiero muchísimo a Alberto, leí todos sus libros, pero ese para mí es lejos su mejor libro, aunque el último me gusta mucho también. Y es un gran libro sobre liderazgo. Y es como en escenas específicas, en decisiones específicas, qué es lo que está funcionando en términos de poder, y cuando Michael se equivoca y cuando Vito lo logra hacer bien. Así que bueno, les dejamos esa recomendación. Quisimos hablar del Padrino porque se nos pasó el aniversario, que es en marzo, finales de marzo, en Chile. Pero nos parece súper importante volver cada cierto tiempo a los clásicos para recomendarles que si no lo han visto, lo vean. Si los han visto, lo vean de nuevo. Y para celebrar el buen cine, y porque nos encanta el New Hollywood, digámoslo.
Sí. Un poco para terminar, y por qué te preguntaba por el libro de Mayol, es que efectivamente la película yo creo que sigue funcionando por eso, porque te presenta una gama de formas de hacer que hasta ahora seguimos ocupando, y esto como de poder condensar las estrategias me parece súper interesante. Además tenemos memes ya del Padrino, o sea, ese nivel de intromisión en la cultura pop hemos llegado con esa película.
Así
que si alguien la puede ver de nuevo, yo sé que está en distintas plataformas. Me parece que la he visto en HBO.
Sí, y bueno, y está la serie también, que no alcanzamos a hablar de la serie, que está en Paramount, que es sobre cómo se hizo esta película, que no alcanzamos a meternos ahí, pero es una película en sí misma cómo se hizo esta película.
Sí, hay que verla.
Hay que verla. Bueno, gracias Alejandra Pinto. Nos encontraremos la próxima semana para hablar de películas, bioepics musicales, documentales y ese estilo de cosas.
Muy hermoso.
Abrazos, muy hermoso, querida.
Un beso para ti y para todos.
Y aprovechamos de cerrar el Radiópolis de hoy. Nos encontramos la próxima semana a las 5 nuevamente con esta cita musical y de cultura. Y mañana yo a las 10 regreso a hacer el semáforo. Que estén muy bien. Chau.
Extraño. No es la primera vez que todo se va a la mierda. La vida ya me enseñó, no hay que perder la cabeza. No será la última vez que se me corte la cuerda. La vida ya me enseñó, hay que tener paciencia. ¿Ves? Cuando yo te miro se me activa la torpeza. Esa frase que te dije no sé cómo empieza. Sabes que te quiero, solo mira mi cabeza. Se está derritiendo y aquí nadie se da cuenta. Cuando me despierto pienso que no quiero irme. Pienso que quiero quedarme.
todo se va a la mierda. La vida ya me enseñó un, dos, tres. No hay que tener la respuesta. ¿Ves?
Cuando yo te miro se me activa la torpeza. Esa frase que te dije no sé cómo empieza. Sabes que te quiero, solo mira mi cabeza. Se está derritiendo y aquí nadie se da cuenta. Cuando me despierto, pienso que no quiero irme. Pienso que quiero quedarme. Pienso que debo buscarte. Oh, oh. Cuando me despierto, siento que quiero quedarme. Siento que debo buscarte. Oh, oh. Frase que te dije no sé cómo empieza. Sabes que te quiero, solo mira mi cabeza. Se está derritiendo y aquí nadie se da cuenta.
Sonora cierra sus puertas por esta vez. Radiópolis regresará muy pronto con más de las artes y la cultura de nuestra ciudad.